Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Hola, ¿qué tal? Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasters. Aquí al habla Corti y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Ruiz. Buenas, Paul, ¿cómo andas por ahí?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas. Ya tocaba hablar de podcasting, que es el momento más mágico de la semana aquí en las ondas, como se decía antaño.
Eso es. Hoy hablamos además con Pepe Rodríguez, más conocido como Pepe Brasín.
Bueno, es uno de los podcasters de referencia que viven de forma profesional del podcasting, alguien de quien aprender, bueno, y además que cuenta cosas súper interesantes, un tío súper majo, súper cercano, sí. Y yo que sé que hay mucho que aprender de él y además que es que apetece irse de cervezas con él también, lo tiene todo.
Totalmente, sí. Esto ha quedado pendiente, ya lo veréis en la entrevista y seguro lo vamos a hacer. Pero bueno, ya veréis que nos cuenta cositas muy, muy interesantes. Eso sí, antes tenemos que hablar de muchas otras cosas, entre ellas nuestro patrocinador de la semana, que no es otro que Don Dominio.
Hombre, ahí nuestros amigos de Don Dominio, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y además, y importante, que aunque tengan ese nombre, son Don Dominio, es un nombre muy guay, muy bien pensado ahí, SEO, ¿vale? Para los dominios, sí. Pero además tienen otras cosas, o sea, todo lo que es como el dominio y todo lo que viene alrededor del dominio. Por ejemplo, tienen alojamiento web a precios súper competitivos, desde 25 euros año, esto importante, año. Porque yo cuando lo dije, qué barato, porque pensaba que era al mes. Y luego dije, que es al año, pues mucho más barato, 12 veces más barato, ¿vale? Con todas las características necesarias para alojar una página web, por ejemplo, Planeta M, que tiene ya un buen tráfico y que soporta un mogollón de episodios y demás, está montado con Don Dominio y va como un tiro.
Así es. No, y además, lo que sorprende más es que cuando ves el precio dices, ostras, qué barato. Y tú piensas, en tu interior, todos lo pensamos, si esto es barato, es que esto no va.
Sí.
Y nada más lejos de la realidad, porque si miráis comparativas de hostings, veréis que Don Dominio, pues además de buen precio, tiene una calidad muy alta. Así que si estáis pensando en montar un nuevo proyecto online, ya lo sabéis, en Don Dominio vais a encontrar, además del hosting que estamos comentando, los dominios, evidentemente, y el certificado SSL, los correos electrónicos, todo lo que haga falta.
Eso es. Todos corriendo a Don Dominio, a montar vuestros negocios y montar muchos negocios, leña, que hay que levantar el país.
Claro que sí, hombre.
Claro que sí. Teníamos bien, también entonces, reseñitas, ¿verdad, Paul?
Sí. Venga, vamos a leer reseñitas. Sí, teníamos un comentario en el último episodio, de hecho, el primer episodio de la segunda temporada, que nos dejaba Gap Media, no sabemos el nombre, porque creo que no lo he leído en ninguna parte, ¿verdad que no, Corti?
No, el usuario es Gap Media, amigo Gap, de apellido medio.
Eso es. Y comentaba, dice, programa bastante necesario. Nos olvidamos. Me pasó lo mismo en los inicios. Para mí solo existía iVoox cuando comencé a crear el podcast y ahora que estoy intentando cambiar el RSS a Anchor, iVoox no te lo pone nada fácil. Llevo una semana detrás de ello y sigo sin respuesta. Si lo consigo, os contaré la maravillosa experiencia. Bien. Pues estaremos atentos para saber qué tal te ha ido, porque yo es un tema que, como comenté en el otro episodio, lo tengo pendiente.
Paul está esperando a que Gap Media lo haga y nos cuente cómo. Así que nada, amigo, cuando lo hagas, cuéntanos y aprenderemos. Es una pena, y esto pasa en muchos productos digitales, que la parte de offboarding, ¿no? De salirte a la plataforma sea tan dura, porque al final lo que hacen es complicar la vida al usuario y que jamás se plantee volver a utilizar un servicio como el tuyo, ¿no? Es decir, cuando has pasado por este drama, dice, bueno, la próxima vez me irá a un servicio que me lo ponga más fácil. Así que, amigos de iVoox, ponerlo más fácil, que esto ayuda a luego traer más usuarios.
Sí. Hay que ponerlo fácil. Lo que pasa es que también es verdad que es natural y se entiende, ¿no? Porque al final tú como empresa pones mucho esfuerzo en que el usuario entre bien, ¿no? Se sienta acompañado en el proceso de entrar a tu servicio, esté a gusto y demás, pero pocas veces piensas en la salida, ¿no? Porque primero duele, ¿no? Como empresa pensar en que alguien puede irse y segundo, pues que no es tan atractivo como pensar en captar nueva gente, tener más clientes, tenerles felices y esto pues te anima, ¿no? Y te gusta. En cambio, pensar en la separación, bueno, es más, siempre duele un poco más, pero es muy necesario por lo que comentaba Corti, ¿no? Al final, pues un usuario que tiene una mala experiencia saliendo del servicio nunca más volverá.
Eso es. Tenemos también, y bueno, queremos compartir los datos de escuchas de Tribucasters en lo que llamamos de año. Sí. Al final, pues por lo mismo, ¿no? Compartir nos parece interesante, ser transparentes por si a alguien le puede servir de algo. Pues bueno, sabéis que Tribucasters nació en febrero y de que lo que llamamos de año, los 6 meses de febrero a agosto, llevamos ya casi 15.000 escuchas. Más concretamente, el otro día que lo miramos, 14.548 escuchas según Anchor, con una curvita muy guay hacia arriba, hasta que llega agosto. En agosto se nota que hemos estado ahí tocándonos un poco el ombliguillo y hay como un bache. Pero justo primer episodio ya después de agosto, ¿vale? Ya nos vamos a niveles bastante parecidos a los máximos. Se nota que vamos a recuperar esa curva ascendente y estamos muy contentos. Y muchas gracias a todos por escucharnos, seguirnos y compartir.
Eso es, muchísimas gracias, porque estamos, la verdad, muy contentos de la reacción de todos y sobre todo de la participación, ¿no? De los mensajes que nos enviáis, de los emails, de los comentarios que nos hacéis, de las bonitas reseñas de 5 estrellas que nos dejáis en Apple Podcast. Y la verdad es que estamos encantados con el podcast y súper animados para hacer una segunda temporada que sea épica, Corti.
Eso es, vamos a ir a más siempre. Pero bueno, hay con cosas en las que vamos a menos también, es decir, vamos a ir a más en general también. Pero el otro día estamos hablando, porque sobre todo porque la mayoría de los cambios, reconozco, vienen impulsados por el señor Paul, porque está siempre ahí como pum 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 y me va haciendo como de Pepito Grillo, y el otro decía, tío, lo de
YouTube. Soy pesado.
No, pero está guay, ¿eh? porque yo me acomodo en algunas cosas, como esto lo hacemos así, venga, tira, ¿no? Y dice Paul, oye, ¿esto del YouTube qué tal nos está yendo? Y la verdad que el YouTube, que hemos intentado varias cosas, hemos subido las intros, los episodios aparte, Paul se ha currado unas carátulas que te cagas, descripciones, se le mete un curro brutal y al final, bueno, el impacto que hemos tenido es bajísimo. Y tenemos menos suscriptores que vecinos en nuestras casas, o sea, hay más gente en el hall de mi piso que en el YouTube y bueno, salvo contadas entrevistas, muy pocas escuchas.
Sí, sí, para no tenemos ni la familia entre los suscriptores, o sea que ha sido un fracaso en toda regla. Pero no, pero yo creo que la reflexión que hemos hecho un poco después de todas las pruebas que hemos realizado es que no tiene mucho sentido colgar vídeos largos, es decir, los vídeos de las intros que subíamos no tienen sentido porque duran más de 20 minutos y esto es demasiado largo, y las entrevistas tampoco, aún más, ¿no? Porque son demasiado extensas para que se consuman en una cantidad notable en YouTube, ¿no? Sí que puede haber gente que lo haga, evidentemente siempre la hay, pero no nos parece un esfuerzo que merezca la pena. Lo que sí que hemos visto que puede tener mucho sentido es lo que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí en Tribucasters, que es cortar contenidos. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos dedicando ahora, como sabéis, el último episodio fue un caso, una serie de episodios, a una checklist para poder lanzar un podcast, ¿no? Entonces aquí se tratan varios temas interesantes a tener en cuenta antes de lanzar un podcast, y esto sí que puede ser interesante como pequeño vídeo que responde una búsqueda concreta en YouTube, ¿no? Si alguien está buscando, oye, sobre hostings para podcast, pues tiene mucho sentido que allí sí aparezca un pequeño vídeo donde nosotros dos estamos comentando qué criterios usamos para seleccionar el hosting de nuestros podcasts, ¿no? Entonces, lo que haremos es seguir manteniendo el canal activo, pero solo colgando pequeños vídeos que vayan muy enfocados al tema de podcasting y sobre todo que vayan muy enfocados a responder intenciones de búsqueda, preguntas concretas que la gente pueda estar haciendo en YouTube.
Así que nada, cambio de foco, iremos contando también. Como iremos generando estos vídeos, pues iremos contando la respuesta. Es verdad que YouTube y el podcast son canales muy distintos, o sea que bueno, tenía sentido que pasara esto. Estamos intentando como aprovechar todo, ¿no? Esto, como dicen, que del cerdo se aprovecha todo, pues lo mismo queríamos hacer con el podcast y bueno, pues hay partes que parece que no. Si quieres, bueno, iremos viendo. Entramos en novedades, si quieres, de podcast, porque bueno, están pasando muchas cosas, bueno, siguen pasando muchas cosas últimamente. El mundo del podcast es como un no parar. Y veíamos el otro día un estudio bastante interesante que compartimos en las notas del episodio porque merece la pena que echéis un vistazo. Es un estudio de la plataforma Megaphone, que básicamente pone en contacto anunciantes con podcasters, y han hecho un análisis con los principales podcasts en el top de Apple Podcasts para entender cuál es la duración media de los episodios y cómo fluctúa esto, ¿no? Entonces, conclusiones que han sacado. La primera es que la duración media de los nuevos podcasts se va haciendo cada vez más corta, ¿no? Los nuevos podcasts son cada vez más cortas. Pero curioso, los podcasts más veteranos, ¿no? los que tienen, están mejor posicionados, están en torno a los 60 minutos, ¿vale? Están ahí bueno, realmente entre 30 y 70, pero vemos unos picos en la gráfica, la zona de los 60-70 minutos, que es donde está el máximo. Con un punto anterior, ¿vale? En los 2-5 minutos, que también hay bastantes episodios de ese tipo. Entonces, bueno, a mí estos estudios creo que cógelos siempre con pinzas porque no sabes cuál lo que es la causa y lo que es el efecto. Es decir, esto puede ser así pues porque, bueno, porque los podcasts más veteranos se han hecho así históricamente, o puede ser así porque los podcasts más veteranos han llegado a esos tiempos porque les han funcionado mejor. No sabemos muy bien causa-efecto, pero es interesante este análisis para tener un poquito más de información.
Sí, súper interesante, bueno, ir recogiendo un poco de información y hacernos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y en esta línea también tenemos otro estudio, ¿no? Que lo que nos comenta es, lo que estudia en este caso es el tiempo del episodio que se dedica a la publicidad, ¿no? Entonces, lo que han hecho es coger 400 episodios, bueno, 400 podcasts, los más populares, y medir cuánto tiempo dedican estos podcasts a hacer publicidad de los anunciantes, ¿no? Y han comparado esto con el tiempo que se dedica en la radio, ¿no? Entonces, la conclusión aquí, pondremos también el enlace del estudio en las notas para que lo podáis ver. Básicamente, la conclusión es que en estos 400 podcasts más populares se dedica un 5% del tiempo a hablar en cada episodio de los anunciantes, mientras que en la radio nos encontramos que el espacio que ocupan de tiempo los anuncios es de un 20%.
Yo fíjate que creo que es una de las ventajas del podcast, ¿no? El tener esa publicidad más segmentada y que no hace falta saturarla de anuncios, que es lo que le ha ido pasando la radio con el tiempo, ¿no? Que para exprimir el modelo de negocio tenías que meter más anuncios. Y yo espero, esto es un deseo, que en mundo podcasting preservemos un poco este modelo de menos cantidad de anuncio, pero en formatos más dirigidos, más segmentados y de más impacto, ¿no? Es decir, oye, hablo de un patrocinador en lugar de estarte contando un rollo, ¿no? Te meto una cuña y un patrocinador, pues una cuña muy pequeñita, 10-15 segundos, y un patrocinador, 20-30 segundos, o incluso un minuto dentro de un podcast de una hora, no molesta mucho y puede aportar hasta valor si está muy segmentado y cambia mucho la película. Porque la verdad que, por ejemplo, la radio... A mí que me gusta escuchar cosas, me cuesta la radio porque te corta mucho el flow de una historia. Cuando estás escuchando actualidad te da un poco igual porque hay muchos cortes, pero escuchar una entrevista como se escucha en un podcast o un tema en profundidad como escuchamos aquí, que te lo corten 5 veces, no tiene sentido.
Sí, bueno, es una ventaja competitiva creo que tenemos en el podcast y el reto es saber aprovechar esta ventaja, ¿no? Y realmente pues conseguir que los anuncios sean muy segmentados y que vayan a una audiencia de mucha calidad, ¿no? Y que podamos aunar estas dos cosas, que los anunciantes encuentren en los podcasts la plataforma ideal para llegar justo a su público objetivo y no tener que bombardear a todo el mundo con su publicidad, que no tiene ningún sentido porque es una pérdida de recursos brutal y que al final, desde el punto de vista del usuario, también empobrece la experiencia de consumo del audio, ¿no? En este caso.
Justamente.
En este caso.
Bueno, tenemos a nuestro amigo Rubén Bastón y su equipo de marketing for e-commerce, que han hecho la segunda edición del ranking con los 60 mejores podcasts de marketing digital. Lo han publicado en Marketing for e-commerce, pondremos enlace también. Y bueno, y es un estudio que tiene cierta ciencia, ¿no? Porque no es lo típico, no es el típico artículo de los que a mí me dan la gana y porque son mis amigos, sino que se curran el ranking viendo las escuchas que se ven en iVoox, viendo las posiciones de los rankings en Apple Podcast, o sea, juntan información de distintas fuentes para colocar a la gente en su lugar. Está muy bien, sobre todo, bueno, al final, los que os interese sobre todo el marketing digital, Paul y yo ya lo hemos dicho mil veces, como somos obsesos de este tema, este ranking nos gusta mucho. Y bueno, y luego además que salimos en el ranking, que eso mola, ¿no? O sea, Tribucasters aparece por primera vez, porque el año pasado no había salido en el ranking, puesto 49, estamos a la cola, pero bueno, danos tiempo. Estamos ahí.
Bien, estamos.
Luego Planeta estamos. M sube a la posición 16, o sea que, oye, qué genial.
Sí.
Y en digital está en la 8, es decir, estamos ahí ya Planeta M y en digital puestos altos del ranking. Nos tenemos que empujar ahí, ¿vale? Este año tenemos que conseguir que Rubén el año que viene nos ponga, yo qué sé, ahí top 3 como menos.
A tope. Bien, bien, pues nada, dejaremos el enlace para que podáis ver todo el listado de podcasts y seguro que descubrís algunas perlas por allí, entre otras, pues algunos de nuestros compañeros de Red que sí. también aparecen.
Bueno, ahí Redcast está casi, yo creo que prácticamente al completo, ¿eh? Redcast, cuidado, cuidado.
Sí, sí, yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí, que estamos todos. Bien, bien, muy bien. Nada, entonces ahora comentar también, bueno, que por fin, aquí hemos hablado ya durante varias semanas del proceso que está siguiendo iVoox, ¿no? De transformación y de conseguir sacar al mercado su plus, ¿no? Su premium. Y ya está listo, ya está aquí. Ya tenemos disponible iVoox Plus por $9.99 al mes desde el pasado miércoles día 9 de septiembre.
Sí, las ventajas un poco que dicen que trae, pues eso, el acceso a todo el contenido exclusivo, ¿no? Que, bueno, sobre todo interesante cuando a lo mejor estás contribuyendo a varios podcasters dentro de la plataforma. Contribuyes económicamente con los podcasts que escuchas, a veces hay un reparto, sincronizo las escuchas entre sí. dispositivos, que es un valor adicional. Potencia el volumen de los audios, que esto habría que verlo, porque yo es algo que no había notado problemática, pero bueno. Y escucha sin publicidad, que esto está guay porque a veces te meten ahí una publichunga y encima localizada. Esto yo lo he experimentado, que es una publicidad geolocalizada, porque claro, de repente me cuentan unas cosas que digo, a mí esto es como muy de aquí, ¿no? No me interesa, ¿vale? Pero bueno, te la quitas de lleno. Yo voy a reconocer una cosa. Yo no voy a probar iVoox Plus porque yo voy a seguir apoyando a todos los podcasters que apoyaba directamente, porque no me da la gana de que palmen pasta. Esto ya cada uno lo que quiera, pero lo tenía que decir. Es que a mí el apoyo al creador me parece fundamental y creo que iVoox Plus es un buen movimiento que coste, porque para los creadores, pues a lo mejor más iniciales o demás, les puede dar un plus, pero yo qué sé, prefiero gastarme más.
Sí, no, es que, bueno, aquí ya comentamos en su momento nuestras dudas respecto a este cambio, en el sentido de que sí, parece que es un cambio casi obligado, ¿no? Porque el mercado te está pidiendo esto, pero de cara a los podcasters, a los creadores que ya tenían una comunidad que estaba aportando, ¿no? Cada mes con su aportación, parece como que van a perder dinero. Entonces es una pena, ¿no? Es una pena que los creadores que se han estado ahorrando esto durante mucho tiempo y que ya están facturando, que tienen una comunidad alrededor, pues tengan que palmar por un cambio estratégico de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual que tú, Corti, no vas a ser el único que haga este.
Yo creo que es muy importante aquí ya que cada uno sea como autoconsciente, ¿no? Y hay varios escenarios. Diría, oye, si no estabais apoyando a nadie o lo habíais planteado alguna vez, pues bueno, un buen paso es meteros en iVoox Plus. Puedes decir, oye, pues porque tengo varios, estoy diciendo, pues bueno, de esta forma se reparte. Si estabais apoyando solo a uno, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ahí está mi duda. ¿Puedo seguir apoyando solo a ese porque no quiero que palme ese dinerito? ¿O puedo aumentar y apoyar a más con esta forma? ¿Vale? Pero, y si no, bueno, y si ya estaba apoyando a varios, pues los mantengo. Yo creo que aquí lo importante es que eso, que pensemos en esas personitas que tienen que pagar sus caprichitos. Porque vivir de esto vive poca gente. Pero si alguno se está comprando la Play 4 gracias a esto, después de currarse 50 horas al mes en preparar su podcast, pues que se pueda comprar una Play 4 o 5.
Pues claro que sí. No, yo creo que, bueno, en este sentido, cuanto más cerca esté el camino del dinero hacia el creador, mejor. ¿No? Entonces, yo creo que esto en el futuro vamos a ver muchas propuestas, muchos servicios del estilo de iVoox, de Podimo, etcétera, etcétera, que no dejan de ser pues intermediarios, ¿no? Que están entre el podcaster independiente y su audiencia. Entonces, bueno, todo lo que acorte, mejor que mejor, porque sabemos que es un dinero que va.
Deberían salir cosas para facilitar al creador. Ahí vamos a dejarlo ahí. Deberían dejar cosas. Esto es nuestro planteamiento. Bueno, que nos liamos, ¿vale? Nuestra semana. Hay una cosa importante la semana y es que van a ser los e-commerce awards 2020, los premios de los awards para e-commerce, que no son unos premios con mucha solera, que se van haciendo muchísimo tiempo y que este año lo organiza Marketing for E-commerce, organizan desde el podcast de Marketing for E-commerce. Bueno, y todos ha dicho, somos unos enchufados, porque claro, como está nuestro buen amigo Rubén Bastón, que está también en Redcast, nos ha dicho, oye, chicos, ¿queréis estar en el jurado de los e-commerce awards? A los dos, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho?
Que claro que sí, que encantados, hombre. Nosotros todos fregados siempre para adentro. O sea, que vamos a ser miembros del jurado, podéis ver ya las caras de todos los miembros del jurado, que es un lujazo de jurado, por cierto, en su página web. Dejaremos también el enlace hacia la landing de los premios y así podéis consultar un poco todas las bases, los timings, cuándo se puede presentar, cuándo no, etcétera, etcétera, y qué hay que cumplir para poder optar a estos premios, las categorías también, etcétera, etcétera. Y nada, solo comentar pues que estaremos por allí haciendo de jurado y decidiendo un poco quién se merece
eso. Eso, y si tenéis un e-commerce, ¿vale? Entrar ahí, porque bueno, hay distintas categorías, también suele si proyecto más joven, que si categoría cuál, tal. Oye, un premiecito, yo siempre digo, un premiecito siempre está guay, porque al final es una forma de decirle al mundo, oye, que me ha dicho esta gente, un jurado independiente, que soy un buen e-commerce. Da un poco de relevancia, es un sello, eso, o sea, es algo que ayuda. Y digo yo que vamos ya a la entrevista con Pepe, ¿no? Yo tengo muchas ganas de saber cómo se gana la vida, sí, Pepe, con esto del podcasting.
Sí, y vamos a hacer un cliffhanger aquí, que es la pregunta clave, si la hemos hecho y la ha respondido. Así que atentos a la entrevista.
Vamos para allá.
Ya estamos aquí con Pepe Rodríguez, también conocido como Pepe Brasín, que es uno de los pocos podcasters profesionales que hay en España. Tenemos muchas ganas de hablar contigo, Pepe, así que bienvenido a Tribucasters.
Mil gracias a vosotros. Yo sí que tenía ganas de estar por aquí. Soy muy fan de vuestro trabajo.
Oye, muchas gracias, porque que un grande diga eso mola mucho. Y es un verdadero placer. Y además yo he escuchado por muchos lados que tu podcast es como el number one en suscriptores. Luego te tiraremos del hilo, porque hay sí, al menos rumorología. Y como poco eres uno, bueno, de los pioneros en vivir de esto y en crear un negocio a partir del podcast que a nosotros nos flipa. Nosotros somos súper, claro, venimos del mundo de marketing, uh-huh, negocio, sí, nos encanta. Si quieres, para empezar preguntándote un poquito en contexto, ¿qué haces cuando no estás grabando podcast? Que en tu caso va a ser, cuéntanos tu historia, por decirlo así.
Es poco tiempo, sí, ¿no? Yo estoy, sí, grabando podcast muy poco tiempo al día. No, mi rutina diaria es muy sencilla. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana, más o menos. Siempre hay algo que ver, siempre ha habido algo de deporte norteamericano durante la madrugada que hay que ver. Ya soy demasiado mayor como para quedarme de noche y ese tipo de cosas. Y además los formatos modernos, ¿no?, de internet te permiten disfrutar del deporte mucho mejor en diferido, sin anuncios, sin cortes, en fin. A mí me resulta mucho más cómodo, ¿no? Entonces me levanto, veo algún partido, ya sea NBA, ya sea NFL, ya sea béisbol, lo que sea. Y a las 8 me pongo a grabar. Y grabo hasta las 12 más o menos. A las 12, bueno, grabar no. Grabar, editar y todo. Yo a las 12, 12 y media he acabado. Me he acabado de hacer el programa, de subirlo, de moverlo por redes. Y a partir de ahí, pues tengo tres hijos, así que tengo que ir a la compra, tengo que hacer la comida, tengo que hacer vida diaria, vida normal, ¿no? Y luego, pues salir a dar un paseo para no anquilosarte, cortejar algo con la jefa, hay que cortejar algo también, en fin. Y para la cama prontito, que nos levantamos muy pronto.
Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Entonces, queríamos preguntarle también cuándo y sobre todo por qué te lanzaste al podcasting.
Yo era... Aquí sí que nos tenemos que retrotraer un poco al inicio de los tiempos. Yo, por azares de la vida, absolutamente inescrutables, acabé trabajando de periodista. No, es difícil contar el cómo, sería muy largo, pero sin vocación, sin carrera, sin estudios, sin nada, acabé trabajando de periodista en Asturias, en la comarca suroccidental asturiana. El periódico más importante de Asturias se llama La Nueva España y yo era el corresponsal de la comarca suroccidental que cogía 5 concejos. Yo era muy feliz, yo siempre lo digo, de los 7 años que estuve en La Nueva España, los 5 primeros años profesionalmente. O sea, el mundo que yo descubrí, la riqueza de poder ser parte de una comunidad, ¿vale? De ser la voz de el cronista de una comunidad, aunque suene muy, muy ombliguista, realmente lo disfruté muchísimo, muchísimo. Fui enormemente feliz. Pero tengo una familia y en familia se decidió, esto se está acabando, estas comarcas se están viniendo abajo económicamente, vámonos a Madrid, vámonos a intentarlo, vámonos a Madrid y tal. Y pues yo me piré a Madrid con una mano delante y una detrás. Igual no hace falta que cuente al oyente ni a vosotros cómo es el sector del periodismo, pero es una cantidad enorme de dinero, grandes sueldos y muchísimas oportunidades. Vamos, puedes ir a donde quieras, que te abren las puertas. Hay una cantidad enorme de oportunidades en el mundo del periodismo. Total, que llego a Madrid, efectivamente, Nada de nada. Y yo era muy fan de los podcasts norteamericanos de deporte por aquel entonces. Uh-huh. Y tenía un blog de deporte, sobre todo en aquel entonces, enfocado al deporte norteamericano. Me pareció muy natural que si estaba en casa y no tenía nada que hacer, crear un podcast. Fue lo más natural que me pareció, para plagiar, para copiar, para lo que yo escuchaba. Quería imitar literalmente lo que yo escuchaba. Con otra serie de circunstancias azarosas en la vida, todo esto acaba llegando a orejas del diario AS, que en aquel momento, por pura casualidad también, estaba montando una sección de deporte norteamericano, de NFL en concreto. Y yo había hecho varias colaboraciones con Cinco Días, con El País, por lo tanto, aparecía en la base de datos de Prisa como alguien de la casa, que ni lo era ni nada que se me parezca, pero bueno, había publicado alguna cosica y enseguida te parece que es de la casa. Dice, ¿para qué voy a buscar fuera si hay alguien en la casa que encima tiene un podcast de NFL y tal? Vamos a entrevistarle. Y ya en la entrevista me dijeron, eres seguro tú, o sea, eres seguro tú. Y estuve 3 años en el diario AS. Lo que pasa es que a mí me gustaba tantísimo hacer el podcast, tanto, que peleé por seguir haciéndolo bajo el paraguas de AS. A ellos no les interesaba, a ellos les daba exactamente igual, pero este el nuevo, que quiere el nuevo, que eso es un podcast, que coño eso es un podcast y tal. Y yo, es que si me dejáis hacerlo y lo publico, y dice, pero no des la lata, hasta el punto de haz lo que te dé la gana mientras no te quite tiempo de tu trabajo, ¿vale? Entonces yo lo hacía en casa, yo tenía mi horario laboral y yo hacía en casa el podcast, pero no me daba la gana de dejarlo morir, ¿no? Porque me gustaba. Y claro, de hacerlo yo en casa a hacerlo en casa, pero publicarlo en el diario AS, cambia la audiencia. Cambia la audiencia, se multiplica por 10. De hecho, se multiplicó por 10 casi de inmediato la audiencia. Y ese es el inicio de cómo yo de repente me veo haciendo un podcast diario, que ya lo hacía, pero con una audiencia media muy estimable. De aquella, no ahora, pero de aquella igual tenía 5.000 oyentes diarios. Y claro, era una... A mí me parecía una salvajada y como el tiempo ha demostrado, es una salvajada, sí.
Y luego, PP Diario es la continuación de ese mismo podcast. Sí. ¿Cómo das esa evolución hasta que ya sea un podcast tuyo independiente y...
Bueno...
Y de pago.
Sí, perdona que te interrumpa. El caso es que en esos años en el AS, pues el proyecto de la sección de NFL atraviesa ciertos picos y valles y reestructuraciones del propio diario AS, cambios de subdirectores, igual el que viene no le gusta lo mismo, quiere cambiar, etc. Mil cosas, mil avatares que cambian aquel oasis que en su día para mí fue el diario AS. Yo no puedo sentirme más que respetado y respaldado por absolutamente todo el mundo en el diario AS. Todo el mundo cuando... Eso va cambiando. Todo el mundo me dice, no, tú tranquilo, porque si no haces esto, pues ya escribirás de ciclismo, ya escribirás de golf, pero tú te quedas seguro. Yo me siento muy querido por todo ese momento. Pero sin duda, estaba en una situación extraña. Iba cambiando el proyecto. Yo quedaba allí, pero el proyecto iba cambiando. Iba cambiando y yo veía, hostia, el día de mañana es a mí a quien echan. Ya han echado 2 compañeros, ya... El día de mañana es a mí a quien echan. Y un día digo, yo tengo aquí 5.000 tíos oyéndome todos los días. ¿Esto vale o no vale? ¿Esto vale algo o no vale nada? Así de sencillo. Y entonces un año, antes de irme de vacaciones, como sé que en el diario AS les daba igual el podcast, digo, pues lo dejo. Dejo de hacerlo para el diario AS. Pero esto tiene que tener un valor. O no, pero lo voy a probar. Digo, me pongo yo solo de pago, ¿vale? Y vemos si tiene un valor o no. Vamos a ver si realmente esto tiene tracción, si esto tiene tensión o no. Y aprovecho el mes de vacaciones del diario AS para ponerlo de pago fuera del AS. Y el segundo día, que lo pongo de pago, el segundo día, veo las cifras de cuánta gente se había suscrito. Ese día ya voy al AS y digo, a mí no me volvéis a ver por aquí. No me volvéis a ver por aquí. Olvidaos de mí, que me voy para casa. Me voy para casa ahora mismo.
Qué bueno. Oye, sí, por si acaso, luego preguntaremos cifras, pero por si alguien a estas alturas no lo tiene claro, de qué va PP Diario y también un poco cuál es el formato, ¿no? Para la gente que no esté suscrita, que entienda el formato del podcast.
El programa es un programa diario, de lunes a viernes, ¿no? El diario a veces la gente puede pensar que es de lunes a domingo. No, soy un señor de derechas que respeta los descansos y respeta el ganar dinero sin machacarse. Entonces es de lunes a viernes. De mañana... ¿Vale? Está publicado sobre las 12:30 más o menos y son 2 horas y media todos los días de actualidad deportiva. El programa está dividido en 3 partes de 3/4 de hora cada una. La primera es de fútbol, Digo primera porque es como lo monto cronológicamente, pero bueno, cada cual lo puede escuchar como le dé la gana, porque además está troceado, puedes escucharlo como quieras. La segunda es polideportiva, todo lo que no encaja en fútbol y todo lo que no encaja en la tercera pata, que es deporte norteamericano, que básicamente es por lo que se me conoce y por lo tanto es lo que en su día más público atrajo. Y bueno, a día de hoy también es lo que más público atrae todavía, ¿no? Pero sí, son las tres patas del programa. 2 horas y media es más o menos, todos los días.
Currazo.
Bien. Ahora nos gustaría entrar un poco más en la parte de negocio. Ya sabes que a nosotros esto nos encanta y nos interesa muchísimo. Uh-huh. Evidentemente aquí respondes hasta donde puedas, lo que tú quieras, ¿de acuerdo?
No, sin miedo. No tengo ningún miedo de responderlo todo. Faltaba más. No.
Por nosotros no quedará.
Claro, no, no. Y entonces, por mí tampoco, no hay problema.
Genial. Pues vamos con la primera. ¿Cuál es la estructura de tu negocio de podcasting? Y con esto me refiero a cómo lo tienes montado. Ya has contado un poco, cada día un poco, el horario que vas siguiendo y demás, pero nos gustaría saber un poco, de cara al oyente, sobre todo, qué es lo que ofrece tu negocio, tu suscripción. ¿Qué incluye esta suscripción?
Básicamente lo que os digo, el escuchar el podcast. En un principio se podía escuchar de manera bastante chapucera, ¿vale? Bastante patatera, solo en la web, y había que tener un enlace directo a Spreaker y era un coñazo acojonante. Pero gracias a un plugin de WordPress, que creo que se llama PowerPlay, tenéis que perdonarme que técnicamente no esté muy puesto porque no me interesa nada, básicamente. Entonces lo sé de oídas por la gente con la que trabajo, pero si yo pudiera, una mujer mucho más lista que yo, con la que estoy felizmente casado, me dice siempre, tú eres el artista. O sea, tú llegas y cantas tus canciones. Tú, claro, que el escenario que lo monte otro, las luces que lo monte otro, y yo, efectiva y totalmente. O sea, eso soy yo. No tengo ni idea técnicamente de cómo funciona, pero sí que creo que se llama PowerPress, PowerPlay, algo parecido. Permite crear una especie de feed con usuario y contraseña de podcast que, enlazado con la base de datos del propio WordPress, hace que en los lectores de podcast, los genéricos, Podcast Addict, Podcast, bueno, pues ya sabéis, Apple Podcast, en Spotify no, en iVoox no, pero los lectores genéricos puedes escucharlo. Claro, eso fue un invento acojonante, porque la gente pudo empezar a escuchar cómodamente Pope Diario. Porque antes lo hacían, y tengo que agradecérselo mucho a los escritores porque lo hacían y daba pánico ver aquello, efectivamente. Y luego además, pues lo he puesto en iVoox, más caro, por si alguien solo escucha iVoox y solo consume iVoox y tal. Bueno, si está dispuesto a pagar un poquito más por tenerlo en iVoox, pues yo feliz. Pero lo que tiene el consumidor es exactamente eso, el programa, nada más de mí.
¿En iVoox cuánto cuesta y por qué lo has puesto un poco más caro?
Lo he puesto un poco más caro para no perder dinero y para que si alguien se suscribe en la web a 3 euros y alguien se suscribe en iVoox a 3 euros, no se quede en la parte alícuota, que no quiero que se quede, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo quería ponerlo a 3 euros también en iVoox, pero solo es 2,99 y tal, y como que me da la gana de que esté más barato en un sitio más que en mi casa, ¿no? Y además que el servicio de iVoox es un servicio, creo yo, en mi caso, en mi programa, pues de lujo, de gente que no tiene ganas ni de configurar el más mínimo feed en Podcast Republic. Bueno, bien, pues págalo en iVoox si quieres, pero es un servicio muy de lujo, creo yo, y por eso lo he puesto más caro.
Mola. No te preguntamos más de tecnología, pero ya nos lo has dejado más o menos claro, que al final tiras WordPress para toda esa parte y configuras ahí el membership. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más dolores de cabeza te genera, aunque lo tengas subcontratado, pero lo que tú ves que más dolor de cabeza genera toda esta parte del membership, desde la perspectiva, a lo mejor, técnica de negocio, ¿no? De las cosas que te cuentan.
¿Decís para el cliente
para ti,
o para mí?
Para ti, o sea, de lo que tú notes, ¿no? ¿Hay alguna complicación?
No, el primer año sí, el primer año fue muy duro, esto que decíais antes de, yo no, a ver, ni me considero pionero, ni me considero número uno, ni nada, yo soy un chapuzas que fue tirando para adelante como pudo, ¿no? Y el primer año fue horrible, fue horroroso, pero con lógica, nadie había hecho esto, entonces no había nada a lo que agarrarse, nadie tenía un formato que podía copiar y tal, y ahí estaba yo con la gente a la que pagaba, y cómo hacemos esto, y el informático, uno decía una cosa, otro otra, las cosas no funcionaban. Bueno, esto es mágico, esto a veces me invitan a charlas universitarias o sitios así, lo cuento, y la gente se ríe como que estoy haciendo un chiste. Esto que os voy a contar es puramente real, era tan chapuza que me lo pirateé yo. Me hice un canal pirata gratuito y se lo pasé a todos los suscriptores, porque pirateado se podía escuchar perfectamente y era mucho más cómodo y tal, no sé qué. ¿Queréis creer que no cayó un solo suscriptor? Que lo di gratis. A todo el que se suscribió le di una newsletter. Oye, como sé que escucharlo por aquí es bastante coñazo, he creado esto. No se lo contéis a mucha gente. O contáis a lo que nos dé la gana, si me da igual. Pero que sepáis que lo tenéis aquí gratis. Y no bajó la suscripción. La gente que me escucha es tan tonta que me seguía escuchando aunque podía hacerlo gratis. Es, a mí estas cosas me alucinan. Yo no daba crédito. Hombre, entonces ese primer año fue muy duro. En lo técnico fue realmente duro. Pero bueno, como que el río, ¿no? El cauce va por los meandros y acaba llegando a un cauce más o menos estable en el que me encuentro hace como un año y medio y yo técnicamente tengo ya la rutina hecha, todo funciona, se puede escuchar bien siendo de pago. Ahora mismo no tengo queja. Siempre hay que avanzar, mejorar, etcétera, pero no siento que haya nada que realmente me está dando dolor de cabeza en el aspecto técnico, ¿no?
Qué bien, qué bien. La máquina ya está engrasada y va funcionando.
Eso es.
Genial. Ahora te queríamos preguntar también por el precio.
Sí.
¿Por qué 3 euros al mes?
Bueno, esto es un sesudo análisis que llevé a cabo, que dije, por 1 euro me niego a trabajar. Por aquel entonces Netflix costaba 5 euros. El sesudo análisis me dijo 3.
Ya ha funcionado.
Bueno, muchas veces pienso que tendría que haberlo puesto un poco más caro.
Oye, ¿te planteas subirlo? O sea, ¿es algo que hayas dicho algún día, voy a jugar con el precio?
Sí. Mira, hicimos 2 años ahora en verano, en julio, y tenía pensado subirlo a 4 euros en verano, pero en plena pandemia me pareció ridículo. Está todo el mundo viniéndose abajo, todos los trabajos fatal, todo el mundo jodido, ¿vas a ponerte tú a subir el precio de tu tonto podcast? No, mira, ya hablaremos el año que viene o dentro de 2, cuando sea, no me parece momento claro. Para ello.
Y ya la pregunta clave está, ¿cuántos suscriptores tienes?
Sí. lo he mirado esta mañana para vosotros porque os conozco y sabía de sobra que iba a dar. Y además es que hemos ido en durante la pandemia, teníamos un nivel, ¿vale? Y el primer mes, por ridículo que parezca y por sorprendente que me pareció a mí, subió un poco. Todo lo que digo de subidas y bajadas es absolutamente marginal, ¿eh? O sea, desde el principio que estuve, si lo miras con un poco de perspectiva, ni he subido ni he bajado. O sea, estamos subir 20, bajar 20, ¿sabes? No noto esa diferencia. Pero luego durante la pandemia hubo una cierta caída. Una cierta caída que no diré que me preocupó, pero no sé. Cualquier negocio que no va para arriba, bueno, ya lo miras así como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no sé qué. Y hace como mes y medio por ahí, volvió a subir. Y en las últimas semanas, hace como una semana, alcancé el máximo de suscriptores que había tenido nunca. Y no he parado de bajar, o sea, no he parado de subir, sigo,
qué bueno.
Cada día es el máximo, o sea, estamos en curva ascendente. Y estamos ahora mismo en unos 1630.
Olé, enhorabuena, currazo para llegar qué ahí. Bueno.
Mil gracias, sí. Estoy muy orgulloso y muy contento, o sea, no hay ninguna duda.
No es para menos. Es que no se consigue ese número de suscriptores si no tienes un producto genial. O sea, que eso, o sea, ahí chapó porque los estabas haciendo guay. O sea, que tú en la pandemia también notaste ese bajón. Paul y yo lo hemos hablado muchas veces, que en los podcasts que al final que son en abierto lo notamos, o sea, que la gente estaba a otras cosas. Curioso que también se notaran las suscripciones.
Sí, hombre, a ver, en el mundo del deporte, por ejemplo, de Athletic, que es como la gran pirámide de Keus, ¿no? Es el emblema de el futuro del deporte es de Athletic. ¿Por qué? Porque cobran. Claro, es el único sitio donde el periodismo deportivo aún cobra dinero. No la empresa, digo los trabajadores. El caso es que es como el tótem, ¿no? Hay que hacer un de Athletic, bueno, de Athletic lo es todo. Y ha caído como el 35% de las suscripciones en plena pandemia, han tenido que echar a 60 personas, tal. Es que no ha habido deporte en 3 meses.
Claro,
no ha habido deporte.
Es que es lo jodido, claro.
Entre eso sí. Como bien sabéis vosotros, los podcasts tenemos una relación muy directa con la rutina, muy directa. Atascos, total. Metros, transportes, oficinas, tenemos una relación absolutamente directa con la rutina. El que va al gimnasio, el que sale a pasear, y lo que se ha ido al carajo, entre otras muchas cosas más importantes, pero una de las cosas que se ha ido al carajo es la rutina estos meses. Sí. Y creo que eso nos afecta a todos los que hacemos podcast.
Sí. Bueno, aún más mérito estar ahora mismo en la cresta de la ola que nos has contado, ¿no? Porque con todo esto, que al final estés con el número de suscriptores que tienes, ¡buah!, es un éxito.
Lo que pasa es que brutal. A mí sí que me ha vuelto ya el deporte. O sea, a mí ya me ha vuelto la NBA, me ha vuelto el Tour de Francia, me ha vuelto la final de la Champions. Quiero decir, yo empieza la NFL el año que viene, Messi, Messi, Dios lo bendiga, una de estas todos los años, por favor.
Por favor. Bien, bien. Ahora me gustaría saber un poco sobre el tema de la relación con tus suscriptores, ¿no? Entonces, tienes muchos comentarios, muchos emails. ¿Cómo gestionas un poco toda la parte esta de atención al suscriptor, atención al cliente, vamos a decir así?
Yo la atención al suscriptor soy... a mí me encanta el dinero. Ya os he dicho antes que soy de derechas y soy egoísta y... O sea, es que me vuelvo loco como el tío Gilito. Entonces, para mí cualquier suscriptor es oro, oro. Entonces, si me escribe un email, yo, uy, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Dónde va? No marcharás, ¿no? No marcharás. Eladio, por favor. Te vas a quedar aquí, ¿no? Escuchándome. Entonces, los procuro responder personalmente y muy rápidamente. Todo lo que pueda ayudar, a veces puedes, a veces no, bueno, lo que sea, pero muy rápidamente. Sin embargo, la máxima, creo yo, relación, la más cercana, es a través de Twitter.
Vale.
Diría que la inmensísima mayoría, probablemente el 90% de mis oyentes, quizás exagero, ¿eh? Igual alguno menos, pero están en Twitter. Y sí que hay una relación bastante, bastante, bastante directa. Porque una cosa que noté, una vez que pasé a estar de pago, una cosa maravillosa, mágica y que recomiendo a todo el mundo, es que desaparecen los trolls. Desaparecen. Claro. Desaparecen por completo los que te tocan la nariz y tal. Desaparecen. Solo te queda la gente que le interesas, que discrepa contigo o no, pero que interesa lo que dices, lo que cuentas y tal. El que está por tocar las narices, a la que te pone de pago, desaparece, pero que te desaparece de la vida. Que ya no te da la lata en Twitter, que ya no te da la lata en foros, nada, nada. Han desaparecido de tu vida. Uy, que es una limpieza de alma eso, que sí. Cuidado, ¿eh? La recomiendo a todo el mundo.
Joder, la verdad que sí, mola esa perspectiva. Al final se queda el que le ve valor, el que está dispuesto a pagar no te va a estar bueno. Tienes que caerle muy mal a alguien para que esté dispuesto a pagar 3 pavos al mes para darte
el paso real. Claro, totalmente, totalmente, mucho. No, el troll pagar dinero no le gusta, ¿no? Cosa que es de lo poco que empatizo con ellos, claro.
Oye, ¿y haces algo cuando se dan de baja? Es decir, si alguien se da de baja...
Lloro, me escondo en mi habitación y lloro.
Pero les llama, les mandas un email, ¿hay alguna automatización en esa parte?
No. Nada, absolutamente nada. De hecho, a veces me mandan mensajes de, oye, quiero darme de baja, pero no sé si me van a seguir cobrando y tal, alguna cosa así, y procuro ser lo más amable posible y darles las gracias por el tiempo que han pasado aquí y les espero para el futuro y tal, pero no me gusta... Bueno, vosotros sabéis mucho de marketing y yo soy un absoluto lego, un absoluto zote. Entonces, desde mi lado, desde la falta de conocimiento del sector, prefiero a la gente que se va, prefiero ponerle puente de plata, más que cualquier otra cosa.
Sí, por eso lo haces mejor que los que sabemos de marketing. Porque luego nos liamos con las tonterías y al final jodemos los clientes. Ya te lo digo yo. Los negocios que funcionan son los que aplicáis sentido común y cariño. Y eso resuma por todos los lados y eso funciona.
Seguro, seguro. Y lo más seguro es que muchos que se van, luego igual vuelven. O sea que...
Sí,
que
o no.
Un puente de plata, pues es buena opción.
Oye, o que les has cansado y ya está, que es lógico. Sí, ¿eh? Yo ya no escucho las cosas que escuchaba hace 6 años. Es así de sencillo, no hay más.
Sí, sí, totalmente. Bien, en todo este proceso de montar este negocio basado en el podcasting, ¿habrías hecho, ahora con perspectiva, ¿habrías hecho algo distinto?
Pues no lo sé, no lo sé. Sostengo en general, ¿no? En la vida, que lo que eres hoy y lo que te ha traído hasta aquí es la suma de todo. Errores, aciertos, cosas que dices, hostia, si voy para atrás esto lo cambio porque fue uno de los peores momentos de tu vida. Pero a la que te paras un poquito a analizarlo dices, sí, pero aquello sirvió para esto, para aquello otro, para... Estoy tan satisfecho ahora mismo con mi vida profesional y personal que, como el episodio de Los Simpson de Homer que viaja al pasado con la tostadora, yo voy a ver si no cambio nada, ¿vale? Voy a ver si lo dejo todo tal cual está, no sea que la jodamos.
Qué buena, qué buena. Y qué gusto escuchar a alguien eso que está tan a gusto, ¿no? Con el...
Sí, no puedo engañar a la gente, es la realidad, no puedo andar mintiendo.
Eso mola. Y si alguien te viene, ¿no? Cuando, no sé si alguien, imagino que alguien te habrá preguntado, ¿no? Oye, tengo una idea de hacer un podcast de pago y quiero vivir de esto.
Sí, mucha gente.
¿Qué
sí,
recomiendas sí. tú en esas situaciones?
Lo hago, ¿eh? Porque además son gente muy amable y normalmente gente que te oye y gente cariñosa y lo haces. Porque también he descubierto que ir muy de guay, puede haber gente que no lo entienda. Porque lo primero que me sale es, pero yo qué sé, pero si yo estoy aquí de casualidad, no me hagas caso a mí. Pero sí, haz caso a gente que sepa algo. Yo, tío, esto es una serie de azarosas circunstancias en la vida. pero como entiendo que mucha gente puede pensar, me está echando, me está quitando del medio, pues tengo una respuesta estándar para eso, ¿no? Tengo una respuesta estándar que es un poco cliché, que es un poco coger lugares comunes, pero que francamente creo que es verdad. Francamente creo que es verdad. Y yo creo que solo hay dos cosas verdaderamente a recomendar a la gente o a decirles que son clave. Una es siempre, siempre, siempre la pasión. Si es que no hay más, si es que es así de sencillo, tienes que hablar de algo que te apasione, pero que te apasione hasta el tuétano. Que todo el mundo note que te apasiona hasta el tuétano. No tienes que ser ni el que más sabe, ni el que mejor perspectiva tiene del tema, nada. Pero sí que te mueres, que te apasiona el asunto. Y dos, y esta es igual de importante, y supongo que vosotros, bueno, lo habéis dicho muchas veces en vuestro programa, ¿no? Que tenéis los números delante, la cantidad de gente que cede ante la mínima, el mínimo trampa en el camino, se para. Constancia y pun, y pun, y pun, y pun. Pero ¿cuánto de constancia? Porque si estoy equivocado, con la constancia me voy al barranco, efectivamente. Pero eso no lo sabes. Así que tienes que ir hasta el barranco. Si te has estampado, te has estampado, pero como el consejo es el mismo, para estamparte que para triunfar, dale, dale. Y si caes y pues te has caído, ¿qué le vas a hacer? Pero sin la constancia, yo no conozco nadie que haya conseguido nada realmente importante en el mundo de los youtubers actuales, de los podcasters, de casi de cualquier mundo en general, ¿no? Pero de este del que estamos hablando en concreto, ¿cuántos podcasts tienen 7 episodios, 10 episodios, 11 episodios? Bueno, vale. Es que no me escuchaba nadie y tú te crees que a mí me escuchaba alguien en Sillón Cast, muchacho. No me escuchaba ni Perry, pero son 7 años haciendo un podcast todos los días. Y creo que la constancia es absolutamente innegociable.
Sí, sí. Muy de acuerdo con este enfoque. Bien, nos has contado ya antes un poco el workflow de trabajo que tienes, ¿no? Cómo estructuras tu día a día. Ahora nos gustaría entrar un poco más en el detalle. Sí. Para poder grabar tu podcast, ¿utilizas guión, escaleta? ¿La edición la haces tú? ¿Externalizas algo? ¿Cómo haces toda la producción?
No, guión no. No, ni un papel, vamos. O sea, cero. Lo que salga, lo que surja, mentalmente sí. Cuando os he dicho que me levanto a las 6:30... cuando estoy viendo el deporte que sea o el partido que sea y luego leo la prensa, que esto tampoco lo digo mucho y es absolutamente clave, ¿eh? Si quieres hacer un podcast de 2 horas diarias, de lo que sea, del tema que sea, estate informado, ¿eh? O sea, que cuidado, hay que leer muchísimo, muchísimo, todo Dios, todos los periódicos, todas las webs, tienes que estar absoluta y totalmente informado, eso es impepinable. Y luego tengo un rato, ¿no? Mientras estoy tomando el café y tal, en el que mentalmente estructuro el programa. Que no me lleva mucho porque es una cosa muy sencillita, no es una cuestión de hacer un guión ni nada que se le parezca, pero es una estructura muy clara. ¿Cuál es la noticia clave hoy en fútbol? ¿Cuál es la noticia clave hoy polideportiva? ¿Y cuál es la noticia clave hoy de deporte americano? Punto. Una. De ahí ya tiras del hilo. Los invitados ya los tienes del día anterior porque, bueno, pues ya has llamado, ya tal, no sé qué. Y con ellos no tienes que pensarlo tanto porque son todos profesionales del sector y todos escriben, hablan, tienen podcast y tal. Y como los sigues, como eres fan de ellos, sabes de lo que han hablado recientemente. Solo hay que seguir ese hilo. No hace falta más, ¿no? Pero esos pequeños 10 minutos del café de estructura mental, esto, muy claro, solo una cosa, sí que me los dedico, sí. Pero vamos, ni guión, ni escaleta, ni nada, nada de nada.
Oye, ¿no? qué bueno, el foco a muerte y la capacidad que tienes, porque yo reconozco que me digo, venga, 3 cosas, y al rato me he olvidado de las 3, o sea.
Sí, no y yo, cuidado, tiene que ser. Lo que pasa es que tenéis que entender que yo trabajo con un material absolutamente barato, o sea, plastilina de la peor, que es el deporte. O sea, el deporte es magia para eso. Tú sabes de sobra que hoy hay que hablar de Messi. Es que no hay más. Y ayer jugaba un partido los Lakers de baloncesto, pues hablar de los Lakers, pero es que muy sencillo, sabes qué es eso y no puede ser ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, claro, si fuera un tema más complejo, pero el deporte, esto hablamos cualquiera, hombre, no hay problema.
Pero cualquiera no, yo ya te lo decía, a mí, yo no sé ni Messi ni cómo estaba, a veces digo, sí, es un cantante, ¿no? Y de la parte de, te lleva mucho tiempo la parte de edición, postproducción, es decir, una vez que la has grabado, ¿tardas mucho en sacarlo o sale tal cual?
No, ponte que acabo de grabar a las 11:30 y ya te digo, 12:30 está todo montado, subido y retuiteado. Bueno. más o menos.
Qué crack. Uf, tenemos sí. que aprender, Paul. Qué velocidad. Tenemos que aprender aquí muchas Uf. Cosas.
Pero solo son. Esto es solo vale. procesos, ¿eh? Nada más. Es procesos. Sí. Es hacer el mismo todos los días. Y claro, ya es que vas claro. a ciegas. Pipa, papa, pipa, papa. Es una cadena de montaje muy, muy sencilla. Aún así, a veces meto la pata que me trae unas tardes de muchas risas con algunos de los oyentes, ¿no? Aparece algún invitado que no debía en la sección que no debía y ese tipo de cosas que soy muy. Habitual en Pepe Diario.
Cosas que pasan, bueno, es sorpresa.
Eso es. Sí. Además, ahora como ya tengo hasta las músicas hechas de cada invitado, cada parte, cada sección, cada invitado, todo tiene su música ya hecha. Entonces es que es pim, pam. O sea, para mí es facilísimo ahora mismo.
La importancia de estructurarlo.
Que sí, uh-huh. Eso es, y tener un sistema, ¿no? Que se vaya repitiendo cada
procesos,
día.
Procesos, que el proceso sea el mismo todo el rato.
Pum. Totalmente. Es como una cadena de montaje. Tú vas Eso montando, es. Clac, 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 y entregas el producto acabado.
Totalmente.
Súper interesante. Aquí siempre plana en este podcast la idea de un daily, ¿no? Yo siempre sí, le voy diciendo sí. a Corti, tendríamos que hacer un daily sobre podcast.
Os he oído.
Estás loco. Entonces, yo te quiero preguntar por el daily. ¿La experiencia de tener un daily es realmente tan estresante como parece?
Ah, yo al contrario. A mí lo que me parecería estresante es tener uno semanal. Yo no sería capaz.
Toma nota, Corti.
Yo no sería capaz de tener un podcast semanal. No sabría de qué hablar. ¿Qué hago? ¿Una especie de informe semanal? ¿Una especie de reportajes? Pero eso es... Primero, lo que hablaba antes de la pasión. Supongo que cada cual tiene que hacer lo que le gusta, lo que consume. Si yo solo consumo actualidad, si desde que tengo 7 años ya me dormía con el butano, ¿qué voy a hacer yo informes Robinson? Yo es que eso no sé. O sea, no tengo ni la más remota idea de poner... Ahora, uno semanal. ¿Y qué hablo? ¿De lo que pasó el lunes? ¿De lo que pasa hoy? ¿De las perspectivas a futuro? Yo me marearía de hacer algo con... Y ya mensual, una revista, algo así. Si es que no me interesan. No me interesan como consumidor. ¿Por qué me van a interesar como productor de contenido? ¿No? Supongo. Uh-huh. Y mi pasión pura y dura... Es la actualidad. Mi pasión pura y dura es ponerme a Carlos Alsina por la mañana y que me cuente la película política de hoy, tal, no sé qué. Y si haces un programa político una vez a la semana, ¿y cómo haces eso? Pues tendría que ser, pues no sé, haciendo reportajes sobre Angela Merkel y cosas muy profundas y tal, no sé qué. Pero no, es que, o sea, a mí lo que me estresaría sería lo otro. Yo lo veo natural, el hablar del día a día. Y más, para alguien al que le gusta mucho la radio, ¿no? Yo he consumido radio toda mi vida, me encanta la radio. La radio habla todo el rato del día a día, ¿no? De hecho, cuando iba con mi suegro, que en paz descanse, en el coche, y ponía Radio 5, y empezaban a salir documentales radiofónicos, y yo, quita eso, que me quedo dolor de cabeza, a mí me da miedo ahora Luis XIV, hombre, pon a ver cómo va el Sporting.
Claro, pero mola mucho eso de, si no me interesa como consumidor, no me interesa producirlo, porque a veces se pierde esa perspectiva, ¿no? De empiezas a hacer cosas que ni tú mismo consumirías, y yo creo que ahí es cuando es el principio del fin, o sea, cuando alguien está haciendo un contenido que no consumiría, hay que pensar, hay que parar y pensar qué narices vas a hacer.
Creo que tienes toda la razón, y además es que creo que es imposible que salga bien, ¿no? Es a alguien al que le encanta el heavy metal tocando canciones de reggaetón, que no es ni mejor, ni peor, ni regular. Digo que cumplirá porque es su trabajo, pero digo yo que no tendrá la misma pasión que haciendo un solo de Steve Vai. Sospecho, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, ya nos has dicho tus suscriptores, y ahora, para ver ese nivel de engagement, ¿cuál es la media de escuchas de Pepe Diario? ¿Lo escuchan todos? ¿Qué porcentaje de usuario escucha todos los días esto?
Es probable que esto no me lo creáis. Desde el mismo instante en el que lo puse de pago, me autojuré no ver una sola estadística. Vale. Y lo estoy cumpliendo. No sé nada. Puede ser que no lo esté escuchando nadie. Puede serlo. No sé una palabra de estadísticas. Solo me interesa la estadística del BBVA. Es la única que...
Esa es la buena.
Esa es la que me interesa a mí. Oye, que otra gente que es más... Tiene otras visiones de la vida, pero no es mi caso.
Es que el Paul...
No, pero es una visión...
Los que no cobramos, sí, nos quedamos.
Es una visión de negocio. Claro, es una visión de negocio. Sí. Me encanta. Genial. Y una pregunta...
Además, sí, si esto... me dejáis profundizar en este tema, si queréis,
dale.
Igual... Dale. No penséis que es por hacer el chiste aquí que acabo de hacer, ¿no? Así un poco sencillo. Esto también es verdad. Y es un poco feo decirlo, porque como que me las doy de subido. Y no quiero que suene así. Pero no concibo, también por las cosas que me gustan a mí, no concibo hacer lo que le gusta a la gente. O sea, no concibo que la gente pague porque yo dé lo que le gusta a la gente. Porque eso ya lo tienen. y eso no se paga, ¿sabes? Eso lo tienen las demás radios y tal, y no sé qué. Tiene que ser lo que me parezca a mí. Si empiezo a mirar estadísticas, soy un niño tonto normal, ¿eh? Acabo haciendo lo que la estadística dice. No, solo te escuchan en NFL. Esto no te escuchan nada. Hiciste una sección de rugby y no te la escuchó nadie. Hostia, pues igual la cambio y tal. Es que creo que sería malo para el producto que estuviese mirando lo que la gente a corto plazo escucha o deja de escuchar. Creo que debo guiarme más, en este caso concreto, de mi instinto y de lo que yo creo que es importante, lo que yo creo que es relevante y tal, que lo que escuche el oyente. Porque sí, porque a corto plazo, pues darás gusto a estos. Pero yo no sé si a medio y largo plazo el negocio se puede sostener con lo que le guste al oyente actual, o al oyente futuro, o al oyente que sea. Yo estoy intentando hacer algo que es cobrarles por algo que nadie les había cobrado. Tiene que ser muy personal. Tiene que ser puramente personal. Y si empiezo a mirar estadísticas, deja de ser personal, seguro. Seguro, porque si veo que todos los días la base más escuchada es la de la NFL, pues acabo haciendo un podcast solo de NFL. Y creo que sería un error grave. Sería un error grave para mi
producto. Totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando veo estadísticas, a veces también me pasan en las de en digital cosas raras, ¿no? Dices, ostras, este entrevista que yo no he quedado satisfecho, porque a veces te pasa que no tal, y a lo mejor tiene más escuchas. Sí, claro. Y lo que dices tú, ¿no? Te das cuenta que te acabas de ponerte a pensar el cambiar el enfoque de algunas cosas que a ti no te gustaría. O sea, el problema es que irías en contra de tu propia forma de ver las cosas. Y a lo mejor acabas lo que dices tú, a lo mejor no le gusta a los consumidores del futuro, pero lo peor de todo es que a lo mejor no te gusta a tuyo del futuro. Y entonces te encuentras en situación totalmente muy compleja. Me parece que haces muy bien.
Correcto.
Sí, también totalmente de acuerdo. Además, yo creo que tus suscriptores no pagan para escuchar sobre deportes, pagan para escuchar los deportes según Pepe, ¿no? Y esto creo que es lo importante. Entonces, si pierdes esto, entonces, ¿por qué van a pagar, ¿no? Porque el deporte está en todas partes.
Ha quedado clarísimo en la pandemia. Ha quedado clarísimo, clarísimo. Porque no había deporte. O sea, solo estábamos pasando el rato. O sea, no hablando de lo que podíamos, echando unas risas. Y ahí seguían.
Que mucho mérito, mucho mérito.
Se quedaron.
¿Cuántas horas en total has grabado sin haber deportes?
Pues 3 meses por, sí, ¿no? Por, ¿qué son? 10 horas semanales más, ¿no?
Sí, pues,
bueno, no quiero ni calcularlo. me mareo. Muchas. Me mareo de solo de calcularlo.
150 horas así, vuelo rápido.
Ahí
está, toma, eso es un meritazo.
Ahí está.
No cabe duda que mis suscriptores muy espabilados no son. No lo son, no hay duda ninguna.
Qué bueno. Bien, ahora te quería preguntar. Estoy detectando ya gente que tiene podcast premium de pago y que comentan que les es complicado captar nuevos oyentes sin tener un contenido gratuito, ¿no? Porque al final, digamos que tienes difícil mostrar cuál es tu trabajo y justificar que alguien decida pues pasar a pago, ¿no?
Correcto.
¿Cómo lo haces tú para conseguir nuevos oyentes sin tener un contenido gratuito?
Es difícil. Además, si no soy ejemplo de nada, de ejemplo de captación de nuevos clientes, creo que soy un ejemplo horroroso. Soy un ejemplo horroroso porque básicamente sigo viviendo de los que vienen de las, ¿sabes? Va aumentando, pero de una manera marginal, y creo que en la comunidad creada alrededor de Twitter y tal, que ya hay mucha gente que antes escuchaba o no, o te conocía o tal, que todo sale de ahí. Entonces, mi gran déficit es ese. O sea, el llegar a gente que no me conoce es un déficit absoluto, absoluto. Creo que soy terrible en eso. Bueno, yo hago todos los días una especie de Pepe Diario Express, que es de los tres temas que os he dicho antes, selecciono uno de los tres temas, solo uno, y ese día pues hago un vídeo en YouTube, un vídeo de YouTube de 6-7 minutos, un vídeo en Instagram y en Twitter de 30 segundos sobre ese tema, y un podcast que coloco gratuito, abierto en todos los lados, también de 6-7 minutos. De hecho, es el audio del YouTube. A veces no es el audio del YouTube, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Más o menos lo mismo. Y lo lanzo al mar, ¿no? Y lo lanzo al mar y el barquito se hunde, claro. Y nada, más o menos eso es lo que hago. Sí, también lo he pensado. Yo creo que en mi caso no hay mucha diferencia entre hacerlo de pago, no hacerlo de pago, llegar. Dado que no llego a nuevos clientes, no sabría decir cuál sería el método. Si lo descubrís, oye, pegáis un telefonazo y se os agradece, ¿vale? Porque sí que es cierto que la ambición está aquí toda, ¿eh? De llegar al infinito y más allá.
Claro, claro. ¿Y alguna vez te has planteado ampliar el formato? Dices, oye, pues me creé un canal de YouTube con otro, ya no una mini píldora, pero como parte del como un negocio aparte, o una newsletter de pago, ampliar el negocio a otros canales.
Sí, lo he hecho ahora mismo con Twitch, recientemente. Porque creo que el daily, el formato daily, y lo que yo soy, o sea, lo que yo hago, encaja muchísimo más con Twitch, con la interacción directa y con el pim, pam, 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 pam de Twitch, que con un vídeo evergreen de YouTube. Ya os he dicho antes que yo para el evergreen no valgo, ¿no? Es que sinceramente no se me da, no, y no me gusta, no me interesa, por lo tanto, buena gana de insistir en el tema. Y en todo lo demás, no, pero en Twitch sí, que he visto que encaja, que pega, que me parece que pega conmigo y sí, lo estoy intentando. Hace un mes más o menos abrí el canal y estoy todas las tardes. De hecho, ahora cuando os cuelgue, pues me pongo con ello y estoy un ratito todas las tardes y los fines de semana. Y no me quejo, parece que tiene cierta atracción, más que en sí misma, que otra cosa que me gusta mucho de Twitch es que monetizas a toda velocidad, que eso me parece importante. Creo que sí que es parte de por qué estamos creciendo ahora en el podcast. Creo que hay una simbiosis de gente que no me conocía, que me ha conocido a través de Twitch, que está viniendo, ya digo, a nivel marginal. Dices, hombre, 10, 20, ya.
Bueno.
¡Ojo! Yo, todo suma, ¿eh? Todo suma.
¿Y cómo monetizas desde Twitch?
Twitch hay una suscripción que puede ser o de 5 euros al mes o gratuita si tienes Amazon Prime, pero aunque sea gratuita para el suscriptor, a ti te cae lo mismo. Entonces es muy sencillo, dar a suscribir y ya tienes la monetización instantánea. Y ya estoy monetizándolo y ya me pagan los autónomos. Y digo, joder, esto está muy bien, Twitch está muy bien. Entonces me gusta Twitch. Me gusta Twitch mucho más que YouTube y que todo eso, muchísimo más.
A nosotros nos está empezando con lo que te estamos escuchando.
Está muy accesible.
Nos mola.
A gustar también, ¿no?
Sí. No, y además encaja muchísimo con lo que tú haces, ¿no? Con el tipo
total,
de contenido del directo, ¿no? Del día, de la
claro,
actualidad.
Claro, eso es.
Tiene mucha lógica estar en Twitch. Me parece súper, súper acertado. Te invitaremos dentro de un tiempo y nos vienes a contar qué tal la experiencia, porque seguro que en un tiempo aprenderás muchísimo. Nos puedes contar los secretos de Twitch para que nosotros también podamos monetizar, que aquí nos gusta mucho esto.
Es así. Para adelante con todo.
Es así. Bien. Ahora ya enfocamos una parte final de la entrevista con algunas preguntas más que te queríamos hacer. La primera es, más allá de la monetización, es decir, del negocio,
¿sí?
¿Qué te aporta el podcasting?
Ah, todo. Si es que yo lo adoro. Si es que amo la radio, amo hablar por un micrófono, encontrar a un montón de gente que está en el mundo del podcast, colaborar con ellos, hablar con ellos, que te inviten a su podcast, por ejemplo, hoy, ¿no? Estoy disfrutando esta entrevista muchísimo, ¿no? Es que me chifla, ya lo digo, si es que yo era un consumidor enorme de radio y era un consumidor enorme de podcast cuando empecé y es que es un mundo que me atrae muchísimo. ¿No os parece a vosotros que la radio, el podcast, lo digo siempre, el que esté escuchando esto y me haya escuchado más veces dice, qué pesado? Bueno, hombre, esto es como los chistes de Eugenio, tengo que repetir lo mismo todo el rato en todos los lados. ¿No os parece que la radio, el podcast y tal te permite vivir? Es el único medio de comunicación que te permite vivir. Que tú estás planchando, estás conduciendo, estás haciendo gimnasio, todo lo que hagas puedes seguir con ello. Que si tienes que ver la tele, que si tienes que ver un YouTube, que si tienes que leer un periódico, leer el móvil, hay que parar de vivir. Que parar ese rato a eso. Pero esto no, esto está aquí de fondo contigo todo el rato y con mi estilo de vida, con cómo veo yo la vida, soy súper fan como consumidor. Entonces poder dedicarme a esto, poder vivir, poder levantarme, estar aquí por la mañana y ganarme mi vida, mi dinero, ahí va. Si es que es cierto que desde los 21 años, porque más el día exacto en el que pasó, soy una persona extraordinariamente feliz. Pero hostia, es que yo ahora lo tengo todo. Me levanto en la cama, grabo un poco, hablo de deporte, no me jodas. A mí me lo da todo. Es mi vida ahora mismo esto.
Me ha encantado la definición esta. Es el único medio que te permite vivir y es verdad que lo haces con todo. A mí me pasa la que tengo a mi madre en casa, me pongo los auriculares y le piensas estoy escuchando algo importante y no me molesta. Entonces sí. También me deja vivir.
Te deja vivir también, claro.
Es otra utilidad del podcast también.
Bueno, muy importante, muy importante. ¿No seréis de esos que van a veces, que yo conozco mucha gente, con los cascos puestos sin poner nada? Solo para que la gente no le hable.
Llevo algo,
eso es, sí, cuidado, ¿eh?
A mí me pasa por accidente. Muchas veces voy con los cascos y luego digo, hostia, si no estás escuchando nada, pero ya está tan acostumbrado del día
claro.
Con los cascos que al final me da, ¿no?
Es que son cómodos.
Eso es.
¿Y qué te gustaría mejorar del podcast? Si es que hay algo, o ya has dicho, oye, estoy con un formato y todo, ahora estoy perfecto.
Hombre, sería muy presuntuoso que estuviese perfecto. Siempre quiero mejorar, claro. No sé cómo, no sé el qué. La mejora tiene que empezar por mí mismo, ¿no? Ser más claro, explicarme mejor, coger los temas mejor, no calentarme. Mira, tengo un defecto que no me gusta mucho, que es que a veces me caliento con opiniones ajenas de gente que quiero mucho, porque todas las personas que invito al podcast, como ya he dicho, no es que me caigan bien, es que soy consumidor de sus productos. O sea, soy alguien que los admira. Y si llegamos a un punto en el que discrepamos y tal, me caliento, ¿no? Y levanto la voz y me pongo a hablar. Y eso es un error muy serio siendo el presentador, siendo el que dirige. Porque es una injusticia palmaria. Porque el que te está escuchando te escucha a ti todos los días, todos. Y está predispuesto a darte la razón. Y está predispuesto a hacerte caso. Y si tú acallas al otro con algo de siendo enfático, es ganar la batalla porque usando el campo a favor, el campo embarrado, ¿no? Y mira, eso es un defecto que no me gusta mucho de mí. No me gusta mucho. Y hay mil cosas que pulir y que mejorar y que ir a hacer un mejor producto. Claro que sí, claro que sí. Pero son cosas mías. Como producto, como estructura y tal, me gusta como está. Todo cambia, todo queda. Estoy seguro que dentro de 5 años no será igual. Pero ahora mismo... Me siento muy cómodo con la estructura que he creado, porque además es que es exactamente la que tenía en la cabeza, la que tenía en la cabeza, y está saliendo, pues no la cambio, ¿no?
Qué bueno es poder tener la libertad de crear algo tuyo, tomar tú las decisiones, ¿no?
Total,
y además ir iterando y mejorando poco a poco hasta que encuentras un poco la cosa, ¿no? El formato en el que estás a gusto y en el que eres feliz, y a ti se te nota que has llegado en este punto como del karma del podcast, ¿no?
Sí,
es brutal.
Es un goce, de verdad que sí, de verdad que claro, sí. Claro, y tú que... lo has dejado votando, la voy a rematar yo a la escuadra, que no hay jefe. Que es que esto, hombre, sí. Por favor, no existe ninguna reunión, ninguna cosa que tengas que exponer, es que esto creo que es así y otro. Yo creo que es así. Tú crees nada porque no sabes de qué va el tema. ¿Aquí veis cómo me caliento? El caso es que mucho mejor no hablar con nadie, ni tú en tu cabeza, tú solito, yo por lo menos.
Sí, sí. Es una libertad brutal. Bien, ahora te queremos preguntar por los podcasts, ¿no? ¿Cuáles son tus podcasts favoritos y por qué? Aparte de los tuyos.
No hace falta que os nombre a vosotros, ¿vale? Porque queda feo, queda feísimo. Gracias. Pero hacéis un podcast espectacular, de verdad, ¿eh? Me encanta. Creo que tenéis una profesionalidad en el trabajo, aparte de hacerlo ameno, hacerlo rápido, muy muy fan vuestro. Hasta aquí el momento incómodo, sigamos. Soy muy fan de Coffee Break, ¿os lo imaginabais? Soy muy fan de Coffee Break, muy muy fan de Coffee Break. Soy un gran enamorado de la ciencia ficción. Mira, soy un enamorado total de la ciencia ficción, como género literario. No tanto televisivo, cinematográfico, que también, pero bueno, algo menos, sobre todo literario. Y entonces, quiero llegar a ambos lados desde los dos polos opuestos. Desde Coffee Break, que te hablan de la molécula y del rayo gamma y tal, y desde la escóbula de la brújula, que te hablan de duendes y magos, ¿no? Entonces, como que... Me hago mi podcast de ciencia ficción sumando ambos, Coffee Break y la escóbula de la brújula. Y esos me encantan, ¿no? Y luego escucho mogollón de deporte de la inmensa mayoría de gente que colabora en el programa, ¿no? De todos los deportes. Y hay tal cantidad de talento, de enorme categoría podcastil en España con el deporte, que no me hagáis nombraros dos o tres, porque me siento sucio si nombro dos o tres, porque tendría que nombrar 40, de verdad, y de verdad que lo merecen. De verdad que el trabajo es abrumadoramente maravilloso. Decía un famoso periodista deportivo español que estábamos en la edad de oro del periodismo deportivo español, lo cual, dicho por él, es una ofensa a la inteligencia. Pero no sabe cuánta razón tiene. No sabe cuánta cantidad de creadores de contenido de la Premier, de fútbol, de la Champions, de la NBA, de la NFL, de béisbol, de todo, de ciclismo, de tenis, de todo. Existen en España. O sea, es salvaje el subgénero podcastil español deportivo, salvaje.
Bueno, pues te tenemos que mandar una caja de birras, como acordamos, por hablar también de nosotros. Y ahora, no te vamos a hacer decir varios podcasts, pero sí te vamos a decir una persona a la que tú crees que tendríamos que traer. Un podcaster, da igual, no tiene por qué ser género deportes o sí, lo que tú quieras, pero alguien que te gustaría escuchar en una entrevista con nosotros.
¿Algún podcaster que me gustaría que trajerais aquí? Pues no sé. Tendría que pensarlo. Claro, tiene que ser algún amigo. Sería bueno que fuese un amigo. hay tanta gente. Yo creo que Ilio Lear no es precisamente podcast, ¿vale? Pero tienen podcast incrustado en todo lo que ha creado con la media inglesa. El canal de YouTube, el podcast asociado, el libro que ha escrito, que escribió en su día. ¿Cómo ha ido creando una especie de, no, y sin especie, una empresa? Ahí son mucha gente trabajando y mucha gente cobrando. Y lo que ha creado en España a través de su pasión por el fútbol inglés, por la Premier League, Ilio Lear de la media inglesa, tiene una entrevista muy seria.
Apuntado. Muy seria. Qué bueno. Qué bueno. Genial. Bueno, ya para acabar, ¿dónde pueden encontrarte los Tribucasters si te quieren seguir?
Uh-huh. En pepediario.com. Ahí van, se suscriben y escuchan el programa. Que lo escuchen o no, tampoco es del todo necesario. Pero bueno, sí, lo del BBVA al final sí me gusta. Y si quieren ir a redes sociales, pues @pepebrasin en casi todos los lados, ¿no? En Instagram, en Twitter, en Twitch, en todos los lados.
Pues nada, todos a seguir a Pepe, sobre todo al botón de subscribe, al del loguito al BBVA, ahí, como decía él.
El bueno ese es el bueno. Que es que quiero ganar dinero, es que es para lo que hago
claro
yo esto.
Que sí. Oye, ha sido un lujazo tenerte por aquí y muchas gracias por compartir tanto, porque la verdad que mola escuchar estas historias y sobre todo eso, como que tú que eliges tu propio destino y que puede pasar, ¿no? Con esa constancia y currando duro.
El que está agradecido soy yo, de verdad, un placer enorme estar con vosotros.
Un abrazo. Una pasada todo lo que nos ha contado Pepe, y lo que mola sobre todo es esto, es un caso de alguien que está viviendo de puta madre, o sea, que luego tendrá su curro, y, o sea, al final es toda curro y sí, tal, sí. Pero que está viviendo su vida gracias al podcasting, y joder, dice, oye, pues me levanto prontito, hago mi podcast guay, luego tengo vida, tomo mis decisiones, cuento lo que quiero. Yo creo que, bueno, un ejemplo a seguir, y es que has contado muchas cosas que yo creo que hay aprendizaje, ¿no? Eso de ser tu propio jefe, toma tus propias decisiones, persigue tu sueño, hóstiate, lo que haga falta y mucha constancia claro. para conseguir todo esto.
Sí, sí, sobre todo tener esta independencia, ¿no? No depender de nadie, poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Y sobre todo poder crear este proceso que contaba él, ¿no? Este proceso que cada día va generando este contenido según su criterio, porque al final los suscriptores pagan para saber qué piensa Pepe, ¿no? O cómo ve el deporte Pepe, no el deporte, porque el deporte lo tienes en la radio, abres y sale deporte, ¿no? Entonces es súper interesante su enfoque y bueno, y a mí yo lo que me quedo es, y miro con envidia, ¿no? Es esta independencia, ¿no? Y este negocio como de podcast artesano, es decir, es como una artesanía de antes, ¿no? Es decir, yo tengo mi pequeña tienda, ¿no? De antes de hacer zapatos, pues ahora tienes de hacer podcast. Tienes tu público súper fidelizado, él lo contaba, ¿no? Tiene un público fidelizado desde hace tiempo que le sigue, que le escucha, que le comenta y que sobre todo no deja de pagar, ¿no? Que es muy importante. Y ostras, mola que se pueda tener un negocio de podcast artesano que tú mimas a tu gente te paga y sin necesidad de enviarles tazas, ni yeah. camisetas, ni nada. Tío, la gente paga por consumir un contenido de calidad que es tu podcast. Es el podcast que tú haces, son los deportes vistos desde tu perspectiva, desde las de Pepe, ¿no? Y mola que no necesite justificar que alguien le pague cada mes con camisetas, tazas y demás.
Claro. Luego hay un tema importante. Lo estamos viendo también, todo el paso de los medios de comunicación a suscripción. Y nosotros, uh-huh. por ejemplo, con un cliente que tenemos de medios, hace tiempo vimos con una parte de suscripción de contenidos que la gente se suscribía a los autores más que al propio medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que justo en este momento en el que muchos medios le van a decir a sus lectores págame para consumirlo, los periodistas que ya tienen sus audiencias, pues a lo mejor es el momento de que empiecen a monetizar ellos esas audiencias, sí. porque la gente le va a leer a ellos. Y más en temas como deportes, que son tan viscerales y tan de opinión, la gente sigue determinadas opiniones, ¿no? Entonces, bueno, normal que la gente quiera pagar a Pepe, pero a lo mejor esa gente no pagaría un podcast de un medio genérico donde cada día hable alguien, ¿no? Quieren escuchar esa opinión. Yo creo que vamos a ver en los próximos años mucho en medios, tanto escrito, podcast y otras tipologías, ¿no? más vídeo y demás, este tipo de cosas, que se monten periodistas su propio negocio porque ya tienen una audiencia que les permite vivir de ello. Pues como Pepe, sí. ¿no? Que con sus números es un sueldo de puta madre.
Claro que sí. Yo creo que la palabra clave aquí es curación de contenidos, ¿no? O sea, los contenidos están. Y si tú pierdes el tiempo en internet, o abres la radio, o buscas en YouTube, tú vas a encontrar contenidos de lo que sea, cualquier cosa que te interese. Pero al final no se trata de consumir contenidos. Se trata de consumir contenidos que alguien se haya preocupado, ¿no?, de ponerte en bandeja de plata, ¿no? Un poco te los cura, te los prepara y te dice, mira, esto es lo que te interesa saber. De lo que sea, del sector que sea, ¿no? Entonces, este trabajo, que es lo que hace Pepe cada día, ¿no? Al final, que es decir, coge todo el deporte, te lo prepara, te lo junta, te lo pone un poco preparadito y te lo sirve. Entonces, este trabajo tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme que además cada vez va a tener más valor porque la cantidad de información que se va generando constantemente en internet es brutal y estamos en la era de la infoxicación, ¿no? En el sentido de que cada vez hay más información, más dispersa y te cuesta más encontrar algo que realmente te interese. Entonces, si tú tienes a alguien que coincide con tu visión en el vertical que sea, en este caso los deportes, pues es un lujazo. Es como cuando localizas un crítico de cine, ¿no? Localizas un crítico de cine que cuando el tío dice esta película es una mierda, tú vas al cine, ves la película y es una mierda. Y cuando dice es una obra maestra, vas al cine, ves la película, es una obra maestra. O sea, cuando localizas un crítico de cine o un podcaster de cine o de series que coincide con tu criterio, es brutal, sí, ¿no? Es brutal porque te ahorra dinero, tiempo y de todo. Entonces, aquí un poco yo creo que la tendencia va para aquí clarísimamente, en el sentido de que gente concreta que te fíes de su criterio y que te cure los contenidos para servírtelos en bandeja de plata, es el futuro.
Totalmente. Mira, he dicho la palabra mágica, además. Sí, para acabar vamos a ir acabando ya, porque si seguimos por aquí voy a volver a seguir diciendo esa palabra. Lo he dicho, yo creo que ha sido una experiencia muy buena tener aquí a Pepe, porque nos da también esa perspectiva de vivir del podcast realmente. O sea, ya no es tangencial, no es con publicidad, no es vivir de tu contenido y que la gente pague tu contenido. A ver si tenemos más experiencias por aquí. Habrá que pensarse algo de podcast de pago. Aquí lo dejamos.
Habrá que dar un par de vueltas porque sí, sí, sin duda estas entrevistas como la de Pepe, ostras, te animan, ¿no? Sí. Te animan porque ves que esto pues va hacia una tendencia, va hacia un futuro que yo creo que sin duda va a ser mejor para los creadores de contenidos, sin ninguna duda.
Ya los que nos estáis escuchando, pues nada, a seguirnos por todos los lados. Recordar que si todavía no estáis suscritos, pues o vais a nuestra web, tribucasters.com, de ahí tenéis enlaces a todos los podcasters para que podáis tenernos ahí cerquita. Bueno, y también estamos en Twitter, Instagram y YouTube, nos buscáis por ahí, Tribucasters, y en cada red tenemos ahí pues, noticias, contenidos y ese tipo de cosas.
Eso es, y animaros pues a dejar comentarios, a dejar likes, a dejar una bonita reseña en Apple Podcast de 5 estrellas comentando lo que queráis, comentando también si queréis vuestro podcast y así un poco comentamos la jugada en nuestras intros y nos ayudamos un poco entre todos.
Eso es, darnos mucho amor y nada, la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo.
Eso es, un abrazo y no os olvidéis que tenemos un patrocinador, que esta semana es Don Dominio, que tiene unos códigos muy bonitos, uno de ellos es Tribucasters, podéis dirigiros a su web y aprovechar estos códigos tan chulos para tener unos descuentos cojonudos. Los vamos a dejar en las notas del programa, porque son dos, Tribucasters Dom, Tribucasters Host, ¿vale? Para conseguir dominios y hostings a buen precio. Y nada, aquí lo dejamos y agradecer el apoyo de Don Dominio a la temporada también de Tribucasters.
Eso es, todos a Don Dominio y nos hablamos.
Hasta la semana que viene.